Le dan de qué hablar. Gladys en éxito.
Y 28 y de descifrado.com, leo para poner en contexto y presentar a nuestro invitado, colega además, Luis Carlos Díaz. Según un estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos realizado en septiembre de este año, más del 60% de los encuestados aseguró que no tiene una conexión doméstica a Internet. La muestra del estudio fue de 7.400 personas provenientes de 12 ciudades del país. Y en 2022, Venezuela puede tener un crecimiento económico hasta de 13%, según estimaciones internacionales. Por otro lado, 38,1% señaló que cuenta con Internet en su hogar, aunque de este grupo de usuarios, 50,7% valoró negativamente el servicio. Y entre los encuestados que valoraron negativamente el servicio, el mayor porcentaje se concentra en Porlamar, 62%, seguido de Ciudad Bolívar, 59%, y Caracas, 58%. Además, 67,5% de los consultados indicaron que están suscritos al servicio de la operadora estatal CanTV, seguido de 12,2% afiliado a Intercable y 8,4% a empresas pequeñas. Bueno, para hablar del tema tenemos a quien es ciberactivista, periodista, Luis Carlos Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenido, Luis Carlos.
Muy buenas tardes, un abrazo grande, Gladys.
Gracias por estar con nosotros y, bueno, me gustaría que pudiésemos traducir estas cifras, ¿no? Porque la realidad hoy en Venezuela con relación a esa conexión que es tan importante, porque además mucho se hace ya por ese mundo digital, de lo personal y profesional, pues además para estar en contacto con la realidad y que estar en contacto y tener referencias también del mundo, que es tan importante incluso en la toma de decisiones. Te pregunto, bueno, realmente de la población, ¿qué porcentaje cuenta con buen internet? ¿Tú tendrías ese cálculo?
Gladys, el fenómeno que estamos viviendo se llama contracción. Venezuela vivió una contracción en telecomunicaciones, que significa que pasamos a ser el único país en América Latina que tiene menos usuarios de internet o de telefonía celular de los que tenía hace 4 o 5 años. Sí. Hay menos, esto se contrajo. Y es importante describir este fenómeno de una manera muy sencilla. Conatel no ha publicado cifras de conectividad a internet desde el último trimestre del año 2019. Este informe salió en 2020, lo que significa que ya vamos a cumplir 2 años sin cifras nuevas. De hecho, en el informe que publicó la Unión Europea sobre la observación electoral en Venezuela, cuando hablan de internet y medios digitales, ellos mismos dicen que no tienen cifras, o sea, el Estado no ha facilitado cifras. Ahora, ¿qué cifras sí tenemos? Para estar claros, en 2015, y hablo de cifras oficiales, Conatel decía que Venezuela tenía más de 30 millones y medio de teléfonos activos. Significa que teníamos más teléfonos activos que gente, cosa que es normal, es común en países en desarrollo, donde a la hora de comprar una línea nueva te vendían un teléfono nuevo, había crédito, había un montón de cosas. Eso fue 2015. Para este informe que te dije que se publicó en 2020 con cifras hasta finales de 2019, decía que Venezuela tenía 13 millones y medio de teléfonos celulares activos, es decir, menos de 14. Eso significa que se redujo a menos de la mitad de los teléfonos que había acá. Y no es que los venezolanos migrantes, cada uno se llevó 4 teléfonos en el bolsillo, 3 teléfonos en el bolsillo, sino que efectivamente la gente se hizo mucho más pobre y esa pobreza hizo que no pudiesen comprar equipos nuevos, que no pudiesen reponerlo, que no pudiesen comprar para los nuevos miembros de la familia. Entonces, ¿qué pasa con la cifra de internet? Pensar que Venezuela tiene la misma cifra de hace 4 o 5 años no tiene sentido. Hace 4 o 5 años se decía que estábamos entre 55 y 60% de penetración de internet. Entre 55 y 60% de la población tenía conexión. Eso, en estos años, no hay una medición real ni fiable por una razón. CanTV no muestra cifras. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Si la persona que me está escuchando en este momento tiene CanTV en su casa, está contada entonces como un usuario de CanTV y aparecerá en las estadísticas que CanTV le entrega a Conatel. Pero si esta persona tiene la línea cortada o si esta persona no tiene un servicio de internet en su casa porque se cortó y más nunca vino, no la atienden en el servicio técnico, falla, se le corta durante el día o es muy lenta, igualito está contada en las estadísticas como un usuario de internet de CanTV. Entonces, esa cifra dejó de ser fiable porque no hay un reporte real de cómo estamos usando el servicio. De hecho, en Caracas se acumularon 1,5 millones de fallas, según el Sindicato de Trabajadores de CanTV, y 1,5 millones de fallas son muchas fallas, y eso entonces no te la cuentan en la cantidad de usuarios. Por lo tanto, lo que dice el Observatorio de Servicios Públicos es muy importante, porque lo que hace es llegarle a la gente, no por la data de las empresas, sino por la data de las encuestas y demostrar que estamos por debajo del 40% de penetración.
Cuando en algún momento estuvimos por encima del resto de la región, correcto, por lo menos del sur.
Sí, te cuento qué pasó. Venezuela era un país puntero en el continente a principios de los años 2000, esa década. Estuvimos en la vanguardia continental, ya en los 90 había muy buena obra al respecto. Entonces, por ejemplo, cuando Venezuela tenía una tasa de conectividad de 5% de la población, el resto del continente estaba en 3, en 4 o apenas empezando. Entonces estábamos allí. Después nos rezagamos en la siguiente década. Y eso tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Cuando se reformó esta ley en el 2010, el Estado declaró que Internet iba a ser de interés público, metió las narices en el mercado y controló las tarifas. Al controlar las tarifas hizo que las empresas, por un lado, no pudiesen acceder, por ejemplo, a dólares preferenciales desde el año 2012-13. Entonces se rezagó por el tema del control de cambio. Luego hizo ilegal el dólar negro, ¿no? Y lo perseguía y no permitía importar libremente ni esas cosas que ocurrieron entre 2013 y 2019. Y en paralelo controló las tarifas y muchas empresas operaron a pérdida. Durante años cobraban tarifas que estaban por debajo de lo que costaba hacerle mantenimiento o invertir. Esa es la razón por la que hoy a la gente le falla Internet o le está fallando desde hace años y las empresas no pueden reponerlo, porque es que el costo es demasiado alto y lo que se cobró por servicios nunca dio, y es ahora que están haciendo un nuevo mercado. Este nuevo mercado le llamamos Internet bodegón, que es más o menos la misma fórmula del resto del mercado, que es que se liberó un poquito, se flexibilizó un poquito, y entonces sí hay empresas ofreciendo servicios VIP, conexiones de 20 megas, 50 megas, 600 megas por segundo, pero que solamente puede pagar el 5% de la población.
Porque además los precios están incluso por encima de lo que es el promedio internacional. Te cobran más por 20 megas de lo que, bueno, incluso en Estados Unidos te pueden estar cobrando por 300 megas.
Claro, porque no hay competencia, no hay libre competencia, no hay capacidad de invertir correctamente. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Acá, para tener internet inalámbrico en una casa, para tener una conexión, tienes que pagar entre $300 y $600 por instalación. En otros países no te la cobran porque tú vas a ser un cliente a largo plazo, porque hay crédito, porque te la pueden cobrar en la mensualidad poco a poco. Aquí no, aquí no hay crédito. Entonces una empresa no tiene financiamiento, tiene que financiarse con el cliente. Y un cliente que es de alto riesgo porque no sabe si se te va a ir del país en 3 meses o si te va a dejar de pagar en 5 meses. Entonces le tienes que cobrar la instalación. Y por eso la gente siente que el costo de tener ahora una buena conectividad es tan alto y excluyente. Pero es porque el propio sistema, la propia política pública de telecomunicaciones lo hace así tan difícil.
Para variar, exactamente, parte de los dramas de la distorsión de la economía y producto de las políticas públicas. Pero incluso esos servicios, por ejemplo, que estás mencionando, que se puede llamar un servicio de internet tipo bodegón, no son del todo buenos, cobran bastante y tienen también o presentan fallas con frecuencia.
Ahí sí te lo puedo comentar como presidente de Internet Society en Venezuela. La presencia de los usuarios, la capacidad que tengan de organizarse, está muy golpeada en Venezuela, porque además muchas de estas empresas operan por fuera de la legislación, por fuera de las regulaciones, pero entonces cuando se regulan negativamente, es decir, se regulan por el Estado para bloquear páginas, para ponerlos a cobrar tarifas a pérdida. Entonces es un desastre. ¿Qué pasa? Que el Internet llega nuevo y bueno a una zona, y en lo que empieza a cargarse el cliente, y se carga, pues entonces empieza a ser una señal débil, que se tiene que repartir entre más vecinos. Es como un chorro de agua, que de pronto si todos los vecinos encienden las bombas al mismo tiempo, pues te va a hacer más pobre la señal. Entonces es muy difícil garantizar calidad cuando no hay competitividad, cuando no hay un libre mercado, y eso no hay en Venezuela. O sea, aunque hayan flexibilizado algunas cosas, los controles siguen vigentes.
Increíble. ¿Y hacia dónde apunta también la política del Estado? ¿Qué has sabido tú? Porque eso es un drama, es un dolor de cabeza diario, al igual que del agua, electricidad, y tan importante porque, como decía al inicio, pues mucho se está haciendo por ese mundo digital, en lo personal, pero sobre todo el trabajo, lo profesional. ¿Cuánta gente, bueno, no queda guindada en plena reunión o con una transmisión, por ejemplo, por Zoom, un encuentro importante? En fin, incluso para estar informado, que es vital.
Sí, esto afectó, por ejemplo, todo el tema de la educación en pandemia. Fue mentira que el 100% de los niños en Venezuela pudiesen educarse en cuarentena, en confinamiento. Es mentira, eso no ocurrió. La mayoría de las zonas quedaron excluidas, la mayoría de la población quedó excluida de esto y tuvieron que apelar a otros métodos. Y luego pasa otra cosa, ¿a futuro qué va a venir? Bueno, todo al mismo tiempo. ¿Y qué significa todo al mismo tiempo? Que sí vamos a tener capacidad de acceder a internet de fibra óptica, internet de altísima velocidad o servicios de alta calidad, solamente para el 5 o 6% de la población que pueda pagarlo. Mientras tanto, en otras regiones del país, la señal por cable de cobre se va a ir deteriorando, esos cables se dañan, se inundan, se llenan de barro, no se le hace mantenimiento, y estas zonas se van a ir apagando, o su velocidad se va a hacer cada vez más pobre, y entonces, ¿qué pasa? Que la media de conectividad del país, la media de velocidad, por supuesto que va a aumentar, el promedio va a ser más alto, pero no porque todo el país navegue más alto, sino porque una élite va a navegar muy, muy, muy rápido y el grupo de personas que está navegando por debajo de 2 megas por segundo, que es el 75% de la población, se va a ir apagando paulatinamente si no se le hacen inversiones correctas a esa área. Entonces, es un momento muy complicado. Yo te diría que hay un espacio intermedio que es dejar a las empresas privadas operar y permitir que surjan nuevos actores pequeños, empresas pequeñas, comunitarias, que ya he visto varias, he probado varias, que van a llegar a esos lugares donde ni el Estado ni las empresas grandes tienen interés, pero la población sí. Entonces, ese nuevo mercado va a ser muy interesante, pero necesitamos reglas claras, Estado de Derecho, créditos y un montón de cosas que todavía no están garantizadas.
Qué paradoja, Luis Carlos, ¿no? Qué increíble que además una de las cosas que ha vendido siempre el sistema, el modelo es equidad, justicia, igualdad, y mira cómo se acentúa la brecha, cómo se acentúa el desequilibrio y las injusticias, qué paradoja.
Sí, de hecho lo contaba en clases el lunes, que di una clase sobre gobierno electrónico casualmente, ahora tengo la segunda más tarde, y pasamos en este país de tener el decreto 825 del año 2000, que decía que Internet es prioritario para el desarrollo de la nación, a tener un decreto en el año 2009, que es el decreto 6649, que decía que Internet es un gasto suntuario, es un gasto de lujo y hay que recortarlo. Wow. Eso lo hizo este mismo Estado con una diferencia de 9 años nada más.
Bueno, y no hay que hacer mucho análisis, ¿no? Evidentemente sabemos también por qué, o sea, y ahí no vamos a caer en ese detalle porque entraríamos en otro programa de lo que es el objetivo político, pero sino que veamos otros países donde no hay acceso a la información, hay bloqueo incluso, hay censura y las poblaciones, bueno, por mencionar un caso extremo, Corea del Norte, esa población está absolutamente desinformada de lo que pasa en el resto del planeta, aceptando ese modelo obviamente dentro de esa desinformación. Gracias, Luis Carlos.
Un abrazo grande.
Luis Carlos Díaz, periodista, ciberactivista venezolano.